La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales de nuestra red de innovación, que a quienes trajimos a hablar de un tema del que han trabajado muy de cerca y de manera muy innovadora, que es la educación. Ellos son Andrés Roldán, él es el director del Parque Explora en Medellín. Bienvenido, Andrés.
Hola, ¿cómo estás, Eduardo?
Y también tenemos a Sanjay Fernández, él es el director y ya nos va a contar bien de qué se trata esta idea de Sole Colombia. Bienvenido.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Bueno, pues antes que cualquier otra cosa, me gustaría que, para que la gente entendiera un poquito por qué los invitamos acá, que me contaran un poco de sus trabajos, qué es lo que hace Sanjay Sole Colombia y qué es esta idea y por qué cree que es tan innovadora en educación.
Ok, pues Sole Colombia, realmente somos un grupo de entusiastas en temas de educación y tecnología, que utilizamos una metodología que se llama SOLE, que significa Self-Organized Learning Environments, ambientes de aprendizaje autoorganizados, para promover, como su nombre lo indica, que la gente se autoorganice para aprender lo que quiera. Y básicamente es muy sencillo, consiste en utilizar el acceso a internet y computadores para buscar respuestas a grandes preguntas. Todo se motiva alrededor de la curiosidad. Y el concepto fuerte que maneja es el tema de la autoorganización. Es como, sin tener que tener la presencia de un profe, grupos de pelados se pueden autoorganizar para llegar a conseguir respuestas a grandes preguntas. Entonces, lo que nosotros nos dedicamos es a promover esto a nivel nacional. Esto es como una iniciativa que nació también de la autoorganización, ¿no? Esto se lo inventó un tipo de la India que se ganó el premio TED en el año 2013, un señor que se llama Sugata Mitra. Y nosotros, digamos, de nuestro propio interés, empezamos a promover que el Estado acá se ha gastado harta plata poniendo infraestructura por todos lados, tecnológica, ¿no? Computadores e internet, y no se usa.
Como los kioscos Vive Digital y demás, ¿no?
Básicamente, como lugares como las bibliotecas públicas, como los kioscos Vive Digital, el programa de computadores para educar tiene computadores en muchos colegios. Entonces dijimos, pues esto es una buena manera para empezar a utilizar esta infraestructura, pero además es para decirle a la gente, venga, usted es capaz de resolver lo que usted tenga como inquietudes y retos en su vida. Y a eso nos dedicamos, a masificar, digamos, el uso de eso y contarle a todo el mundo que pueden hacerlo.
Andrés, seguramente en Medellín mucha gente conoce qué es el Parque Explora, además porque se ha vuelto como una insignia de la ciudad en términos educativos, de turismo, y es como muy conocido también por su arquitectura, porque es una arquitectura muy innovadora, pero ¿por qué no nos cuenta un poco a los rolos que no conocemos Medellín ni hemos ido al parque, qué es el Parque Explora?
Bueno, el Parque Explora nació ya hace 8 años largos como el primer centro interactivo de ciencia y tecnología de la ciudad. Un lugar que lo que procura es tener sus puertas abiertas a niños, jóvenes, ciudadanos, turistas en general, a conectarlos con la ciencia, generándole estímulos favorables en torno al conocimiento científico, tecnológico, hacia la innovación, el medio ambiente. Básicamente lo que es Explora es un permanente laboratorio en donde se ponen contenidos normalmente orientados por los equipos de innovación, de educación del parque, en donde se privilegia la experimentación, la participación directa del público con ese conocimiento o con esos fenómenos o con esos contenidos, de una manera en que es el propio interés del visitante el que va construyendo las oportunidades a partir de su curiosidad y de una serie de dispositivos o de módulos que están hechos para la provocación a que la gente se conecte con algo y eso despierte la curiosidad y el interés frente a múltiples saberes, conocimientos, fenómenos, etcétera.
Ustedes los dos en sus presentaciones de sus proyectos hacían énfasis un poco indirectamente a la importancia del ambiente. Por un lado, un ambiente autoorganizado de aprendizaje y por otro lado, un museo interactivo, un laboratorio, como usted bien lo dice. Y digamos, uno leyendo opiniones de educación y de todas, digamos, críticas hacia el ambiente educativo, uno ve que hay justamente, perdón la redundancia, un problema en el ambiente. ¿Por qué ustedes consideran que este elemento particular de la educación es tan importante?
Pues me parece chévere que me preguntes, porque justo en este momento de mi vida estoy haciéndome la pregunta de cuál es un buen espacio, ¿no? ¿Cómo es un espacio ideal para Pues por un lado, con respecto a lo que hago, promover como la autoorganización, ¿no? Pero
claro, porque uno tiene en mente que es un poco el aula, ¿no? El maestro
claro,
enfrente
y esto. No tiene nada que ver con eso. Entonces, pues el presupuesto es que uno está aprendiendo todo el tiempo, toda la vida, en todos los espacios, ¿no? Uno aprende en la calle, en la casa, en el baño, en donde sea. Y entonces, digamos, la pregunta es, ¿cuándo se volvió esto como, oiga, es que hay unos espacios para aprender y los otros espacios, ¿no? Y entonces hay la escuela, que es supuestamente el lugar para aprender, y después está, ¿no? Entonces me parece muy buena la frase de la universidad de la vida, pues porque es como uno sí aprende en todos lados. Entonces, lo que sí tengo claro es, nos tocó a nosotros un sistema educativo que viene armado desde la época industrial, en donde pues a uno lo sacaban como si fuera un producto industrial, sí. Básicamente.
Y lo sacan.
Y lo sacan. Y sigue saliendo, sí. Y todos salimos, digamos, de ahí. Entonces, como que para mí la pregunta en este momento es, bueno, ¿y qué tal que yo pudiera reinventar ese espacio? ¿Qué tal que pudiéramos reinventar esos espacios? Y claramente la respuesta es, no hay un solo espacio para hacer eso. La otra es, los espacios que existen, digamos, que invitan a que uno los pueda repensar. Entonces, uno también como aprovecha lo que ya hay, pues porque no es que venga, tumbemos todo y volvamos a empezar. Pero sí creo que tiene que ver con más cómo hacemos para entender que hay una diversidad y que en la diversidad de los espacios donde realmente se promueve que haya más aprendizaje. Entonces Andrés tiene un parque que es una chimba para pasarla bueno y eso genera un aprendizaje. Yo llevo la autoorganización a los lugares donde la gente normalmente se encuentra. La gente se encuentra en el colegio, en la biblioteca, son como espacios públicos. Entonces uno dice, pues, ¿cómo hago para que ese espacio cambie su significado y se repiense en su significado? Pero, digamos, es el dilema siempre de cuál sería el ideal y uno cómo puede hacer, y después uno cómo hace desde lo que realmente tiene para motivar.
Claro, Andrés, usted hace un tiempo ya, al principio cuando lanzamos otra de las redes, la red de la educación, escribió un texto que a mí me llamó mucho la atención, que comparaba un ambiente educativo con un arrecife en el fondo del mar. Y un poco la pregunta también que Sanjay planteaba era cómo romper un poquito este modelo industrializado de sacar estudiantes con unas competencias mínimas a un espacio de encuentro donde sucedan muchas cosas de experimentación. ¿Cómo ve este ejemplo?
Las ideas sobre la importancia del ambiente de aprendizaje no son nuevas. De hecho, pues desde María Montessori, pues ella ya planteaba que el modelo pedagógico tenía que ser una respuesta al modelo físico. Pues finalmente somos personas, que tenemos un cuerpo, que nos desplazamos, que asumimos actitudes con cómo está ese cuerpo dispuesto. Pues hay veces necesitamos concentrarnos, hay veces necesitamos echarnos, hay veces necesitamos movernos,
correr.
¿Cierto? Correr, crear, claro. Pues como diferentes situaciones, pues porque es que con el cuerpo también se aprende. Es que realmente el cuerpo, el cerebro nuestro, el desarrollo de nuestro cerebro se da a partir de la necesidad del movimiento. El movimiento, la urgencia del movimiento propició el desarrollo del cerebro.
Que por si uno, digamos, que final lo interrumpo, el modelo, digamos, de la escuela, el profesor adelante en un tablero va...
Va en contra de esa...
quieto, callado, ¿no? Y sin molestar.
Sí, a mí me gusta pensar que hay momentos para todo. Pues claro. Hay veces uno necesita también estar sentado y oír atentamente. Hay veces es necesario aislarse, hay veces es necesario correr y moverse. Entonces yo creo que pues quienes mejor entienden esto son los que trabajan en una guardería. Si usted va a una guardería, se va a dar cuenta que en una guardería hay veces las mesas están junticas, hay veces tienen una cosa puesta en el piso para que los niños se sienten en él, hay veces tienen los libros a la mano, tienen mesas para poder rayar y dibujar, ¿cierto? Ojalá muchas guarderías fueran el modelo de los colegios normales, porque entienden que el salón de clase no es un formato estándar, sino que es un lugar dinámico de permanente transformación y movimiento, y que para poder ganar la atención de los chicos, para crear cosas que los estimulen a aprender, hay veces hay que sentarlos, hay veces hay que pararlos, hay veces hay que ponerlos a rayar, hay veces hay que decirles oigan, ¿cierto? Entonces yo creo que el ambiente de aprendizaje ideal es el ambiente híbrido, el que es capaz de propiciar la mayor cantidad de situaciones distintas, unas de encuentro social, otras precisamente de concentración, otras de movimiento, otras de permanente transparencia frente a las cosas que van ocurriendo. Y eso aplica para todo en la vida, pues no aplica solo para la escuela, o debería ser para la escuela, aplicaría incluso para los espacios públicos, para tu propia casa. Pues es que uno en la casa tiene espacios para ver televisión, espacios para comer, espacios para conversar, espacios para estudiar, para cocinar, etcétera. la escuela debería tener esa misma oportunidad de ser un espacio muy transparente que permita ese tránsito de unas acciones a otras, porque el aprendizaje finalmente es la sumatoria de un conjunto de estímulos. No hay una única forma de aprender, y efectivamente pues la escuela tradicional lo que ha hecho es privilegiar una forma de aprender.
Claro.
Que no, porque tampoco pues uno puede renegar, decir que eso es malo y que eso es completamente terrible, ¿no? Pues uno aprendió ahí también, o sea, pues con sus problemas y todo, uno también recibió pues mucho conocimiento.
Sí.
Pero eso es solo una actitud. Claro. Es Sanji, solo una...
Ahí, claro, usted decía una cosa y haciendo referencia con la escuela tradicional, y usted, Sanji, que ha intentado, digamos, llegar a zonas rurales con limitaciones de muchos tipos, ¿cómo ha sido ese tránsito o esa sugerencia más bien de invitar a una escuela tradicional, de un profesor, de tablero, de pupitres, mirando hacia un mismo lugar? ¿Cómo ha sido esa transición dentro de los lugares a los que usted ha ido? ¿Cómo ha recibido esto? Desde los niños, digamos, que supongo que se emocionan mucho, y también desde la institución, ya el profesor y todos los niveles, ¿no?
Total, yo creo que en el campo todo es más fácil, realmente.
Es al revés.
Y yo creo que, porque allá todo el mundo está como súper abierto a recibir y como, no, y hay otro espíritu, ¿no? Hay un espíritu como de realmente posibilitar las cosas. Entonces, es muy bonito, nosotros hemos ido como a lugares súper remotos en todo el país, ¿no? Y lo que hacemos es que vamos a estos kioscos Vive Digital que puso el Mintic en muchos lados, y a bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas son un lugar hermoso, o sea, realmente ese es el lugar donde se reúne la gente. El bibliotecario es una persona que lleva años siendo como un padre de familia de toda una comunidad, ¿no? Es alguien súper bonito. Y en los kioscos ahí casi siempre son pelados jóvenes, recién graduados, que están, ¿no? Tienen un contrato de 3 meses con el cual están administrando un espacio. Y es muy bonito porque en ambos casos uno viene a contarles sobre, oiga, que le gustaría utilizar esto, a ver si le sirve para... Y para ellos... Es un dinamizador,
digamos,
del espacio.
¿En las ciudades distinto? ¿Cómo es la cosa?
En las ciudades, digamos que hay otro feeling, ¿no? Entonces, en las ciudades la gente vive con muchos más estímulos, vive, ¿no? Como que la gente se aburre más fácil, como que la gente también es más escéptica y desconfiada, por un lado, pero digamos que...
Y hay veces más reglado el espacio.
Y es más reglado también. Sí, digamos que las escuelas rurales nos hemos dado cuenta, el profe, hay un profe para todo el colegio y entonces
de
le toca.
Ciudades,
y entonces le
claro.
toca le como toca innovar a como claro. a su modo a cómo va a manejar todas las cosas. Y yo creo que ellos tienen más claro que uno aprende en muchos espacios y entonces no se le pide a un espacio que cumpla todo, a un espacio que resuelva todo. Aunque sea un profe el que está intentando resolver un montón de temas, pero inevitablemente las condiciones de distancias, de relaciones sociales hacen que eso funcione de esa manera. Entonces, para nosotros, lo que nosotros hacemos de hacer Sole en estos lugares siempre es muy atractivo, porque además nosotros recogemos, o sea, viene gente con sus papás, con sus abuelos, los pelados, con, ¿no? Y entonces hacen sesiones de Sole mezclando todas las edades, y es como, oiga, esto se volvió un espacio de encuentro, y es como, claro, un lugar para venir a hacer parche.
¿Usted cómo ha visto esto, Andrés?
Pues comparto plenamente esto. Yo creo que nosotros, pues digamos que la educación ha tenido el mal cliché de que es como una etapa en la vida, cuando en realidad es un estado funcional del cerebro. Pues aprender es una condición que está intrínseca en todas las personas, e infortunadamente cuanto más se avanza pues en la edad, más nos encasillamos los seres humanos en pensar que o no somos creativos, o no somos demasiado buenos para esto o para aquello. Pero realmente pues todos tenemos habilidades innatas que están allí y que necesitan los estímulos favorables para que puedan salir, ¿cierto?
Yo siento que, y una de las cosas que más vivo cuando voy a campo y esto, es darse cuenta que como que la gente, el sistema educativo normal le dice, oiga, es que usted no es capaz. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta que es capaz, y ese es un poco el mensaje que yo voy a dar, es como, oiga, venga, no, es que usted puede, yo no sé cómo, cuál es la respuesta, pero usted seguro puede.
Claro, que ya yo aprovecho para meter otro tema, y es el rol del maestro, ¿no? Porque detrás de todo esto hay como esa responsabilidad de un guía, si uno lo quiere ver así.
Sí, pues en Explora, de hecho, nosotros tenemos como una trinidad sagrada, pues más o menos, de lo que hace la experiencia memorable de aprendizaje, ¿cierto? Y esa trinidad es, pues uno es el ambiente donde se desarrolla el aprendizaje. Lo segundo es el contenido, pues, ¿qué claro. va a pasar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es la excusa que tenemos? Y lo tercero es la mediación, ¿cómo es esa conversación? ¿Cómo se media eso? Si esas tres cosas están armónicamente bien integradas, hay una experiencia de aprendizaje memorable. Ocurre un proceso así como los que escribe Sanjay, en donde hay veces es un adulto, un niño, un anciano, lo que sea, todos pueden compartir pues de eso. Y lo bonito del proceso de aprendizaje es cuando uno detecta que uno está aprendiendo, ¿cierto? Que uno se engancha a algo, y cuando te enganchas a algo, descubres que pues no eres ni tan bobo como creías, ni eres tan tapado como te habían dicho, ni nada de eso. Entonces, volviendo pues al tema de la escuela tradicional, es que en la escuela tradicional se privilegia una forma de aprendizaje, ¿cierto? Que es el de la información, que tan bien asimilamos la información, ¿cierto? Que es importante también para la vida, ¿no? Eso no se puede menospreciar, ¿cierto? Pero entonces, todo el mundo no se puede evaluar ni su inteligencia, ni sus habilidades, ni su capacidad cognitiva por cuánta información es capaz de retener. Porque hay gente que no retiene información de la misma manera que otra, pero por ejemplo es demasiado hábil para construir cosas. O de pronto es demasiado hábil para dibujar y no lo sabe. O
Y uno
para...
diría que con internet hoy en día y uno teniendo estos aparatos, pues ya, ¿no? Celulares y lo que sea, como que ya tener que retener es un poco un absurdo. Es como si usted ya puede acceder a esa información fácilmente, la habilidad que usted necesita es otra.
Pues yo creo que hay dos experimentos pues que marcaron como el primer temor de la humanidad, ¿cierto? El primero fue cuando Gary Kasparov perdió contra el Deep Blue de IBM jugando ajedrez,
Sí.
y la otra fue cuando en Jeopardy perdió un tipo en ese juego, pues el gringo, que es el de las preguntas con Watson, que era capaz de responder las preguntas y ganarle a un ser humano. Entonces, por primera vez, algo nos dijo, uy, la información no es lo importante, ¿cierto? La información no parece ser la competencia más estratégica que tenemos que tener, porque finalmente la información está a la mano, ¿cierto? Yo puedo saber casi cualquier cosa a dos clics de distancia si tengo acceso, evidentemente, pues a una terminal y más o menos me defiendo
Claro.
digitalmente. Pero entonces el problema es en un mundo en donde ya retener información no es el corazón del conocimiento, ¿cierto? Ya no es eso lo importante, ¿qué lo es entonces? Y digamos que,
¿En su
pues,
opinión qué es como?
en mi opinión, yo creo que tenemos que desarrollar, es nuestra capacidad innovadora, ¿cierto? La capacidad de trabajar con otros, de resolver problemas, de tener un espíritu emprendedor para resolver, bien sea una pasión tuya personal, tu curiosidad para entender algo del mundo o la idea de desarrollar algún tipo de emprendimiento. No entienda emprendimiento pues como negocio de entrada, sino de empresa,
De
pues
llevar a
pequeño
cargo una
proyecto, llevar
empresa.
a cabo cosas,
Sí.
¿cierto? Y yo creo que una principalmente nuestra habilidad social de encontrar oportunidades en cómo conectar y desarrollar nuestras capacidades cooperativas a su mejor expresión también. Para mí esas son competencias que empiezan a ser incluso más relevantes desde el punto de vista de las empresas, porque es que usted en la empresa no le preguntan en una entrevista de trabajo pues cómo se hace la raíz cuadrada de algo. Esa no es la pregunta que te hacen. Generalmente te preguntas, ¿y tú qué has hecho?
Claro.
¿Cierto? Háblame de tu experiencia, ¿qué cosas has tenido? Pero en un sistema educativo que todavía privilegia la evaluación de
Es que ese, es
conocimientos,
que a
¿cierto?
ese punto quería introducir, Sanjay. ¿Usted qué opina? Digamos, hoy en día uno ve que la apuesta del gobierno en educación ha sido mucho hacia estandarizar las pruebas. Y uno ve el índice de calidad educativo, el índice sintético de calidad educativo, y sin ir más lejos, algo que ha sonado mucho más en medios, que es las pruebas PISA. Y uno oyendo toda esta conversación y todos estos ejemplos que ustedes nos da, uno pone en duda bastante, bastante el tema. Pero ¿cómo mantener en ambas manos, sin botar todo, como decía Sanjay al principio, y dejar de lado, digamos, unas pruebas que pueden estar siendo necesarias, e introducir nuevos sistemas que tal vez no soportan estos sistemas únicos de calificación, Sanjay?
Pues es que yo soy economista, ¿no? Entonces yo entiendo esta obsesión que tenemos por medir las cosas, ¿no? Entonces, bienvenidos al capitalismo, necesitamos poder cuantificar lo que vivimos y cómo somos. Sugata Mitra dice, ¿qué tal si usted dejara que todo el mundo presentara los exámenes con internet? ¿No? Teniendo acceso a internet. Pues esos exámenes dejan de ser, ¿no? O sea, usted lo responde en tres patadas y eso ya deja de tener sentido haber hecho un examen como las pruebas PISA, como las pruebas SABER y demás. Y entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que realmente lo que uno debería estar evaluando es la capacidad que tiene la gente de realizar labores cada vez más complejas. Entonces, y eso lo tiene súper claro Sugata Mitra, y cuando me lo contó el man, yo quedé como, guau, este man lo tiene súper claro. De uno lo que busca es cuál es el nivel de dificultad de preguntas y de complejidad de preguntas que uno es capaz de responder. Y le doy un ejemplo. Él hace experimentos en donde a pelados de cuarto grado les pone preguntas de octavo. Y a través de un SOLE, de un ambiente de aprendizaje autoorganizado, ellos son capaces de responder esas preguntas. Y a pelados de octavo grado les pone preguntas de nivel universitario y ellos son capaces a través de un ambiente de aprendizaje. Cuando él los pone solos, a esos mismos pelados, cuando los pone solos a resolver, es muy distinto. No logran esos niveles de profundidad. Entonces ahí lo interesante es darse cuenta que, digamos, hay distintos niveles que uno desarrolla y hay unas cosas que uno desarrolla individualmente y hay unas cosas que uno desarrolla en grupo. Y digamos que lo que uno quiere poder medir, y yo creo que lo que miden estas pruebas es una cosa puramente individual por un lado y por otro una retención de información. Y esas no necesariamente son las habilidades que uno está buscando que la gente desarrolle, como las que dijo Andrés ahorita de, oiga, que usted pueda básicamente ser autónomo y que usted básicamente pueda organizarse con la gente a su alrededor, o sea, pueda vivir en sociedad, sí, y también pueda vivir independientemente. Uh-huh. Entonces, si esas son las medidas, pues lo que uno tiene que estar midiendo es cómo hago yo para ir viendo qué nivel de complejidad logramos resolver. Le doy un ejemplo, es como si usted le pregunta hoy día a un pelado, dígame qué hora es en París en este momento. Entonces uno dice, no, pues son 7 horas más. Y después le pregunta, bueno, ¿y por qué la hora de París es distinta a la hora de acá? Y entonces ahí hay un nivel de complejidad en el conocimiento que usted ya tiene que entender, oiga, es que el planeta es redondo. Y entonces usted puede ir y preguntarle otro nivel de profundidad, listo. Entonces, si ese es el tiempo allá y ese es el tiempo acá, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo acá y el tiempo en la Luna? Y entonces ahí lo que estás escogiendo a partir de un mismo concepto, que es entender el tiempo, el nivel de complejidad al cual puedes alcanzar a llegar.
Andrés.
Hay un diagnóstico que encontré pues hace poco que me pareció sorprendente. Pone en comparación en diferentes sociedades las pruebas de estado de educación versus las capacidades de emprendimiento que tiene esa misma sociedad.
¿Pruebas de estado versus...?
Pruebas PISA versus confianza para el emprendimiento y otro tipo de cosas en diferentes sociedades. Las sociedades que tienen más confianza para el emprendimiento, el desarrollo y un montón de cosas, tienen menores niveles de pruebas PISA, ¿cierto? Entonces la pregunta es...
Entonces toma.
¿Qué es más relevante? ¿Es más relevante el conocimiento o es más relevante la capacidad que tienes de cómo utilizar ese conocimiento? ¿De qué ponerlo? Yo no estoy diciendo que uno no deba desarrollar el conocimiento, pues no me cabe la menor duda del poder transformador en el cerebro que tiene la habilidad matemática, y la matemática sigue siendo súper procedimental, no cabe la menor duda, ¿cierto? Pues hay otro tipo de procesos que se desarrollan en el proceso de desarrollo, digámoslo así, humano y cerebral, pero evidentemente en términos de competencias en el mundo en el que estamos viviendo, en la complejidad de mundo que estamos viviendo, no parece ser que evaluar el conocimiento sea la manera exclusiva de determinar eso. Ahora,
Yo voy a ser políticamente más incorrecto que tú. Sí creo que evaluar como evaluamos ahora no tiene sentido para nada. Y lo que siento yo es, a ver, estamos en una era digital. Ahora está desapareciendo el empleo, ¿no? Ya no es como que el sistema productivo produzca empleo para que usted cuando estudie y salga de la universidad tenga trabajo, ¿no? Es más, todo el mundo sale de la universidad y no tiene trabajo porque no hay trabajos. Entonces, realmente hoy día lo que usted tiene que hacer es como reinventarse qué es lo que tiene que hacer. Los sistemas de medición estandarizada están pensados para que usted pueda hacer una labor dentro de una fábrica y de un sistema productivo de una manera, ¿no? Usted sabe hacer
eso. Con serias dudas incluso.
Pues, claro, pero permítanme ser un poco abogado del diablo también. Es como para garantizar calidad, ¿o no?
Es que yo creo que ahí hay un problema histórico, ¿cierto? Y es que uno entiende la obligación del Estado de preocuparse por la calidad. Eso, pues, yo no lo pondría en duda, ¿cierto? Claro. Que el Estado se preocupe por la calidad me parece bueno, además, ¿cierto? El tema es de qué calidad me está hablando y de qué clase de problemas me está planteando, ¿cierto?
Calidad no es cuánto logro retener, calidad en este momento, es qué puedo hacer yo con eso que tengo.
Mire, las grandes compañías de tecnología en este momento, de hecho, ya saben, sí, aquí llegan estudiantes de Harvard y de MIT, pues que tienen unas notas muy destacables, ¿cierto? Pero lo que hemos descubierto es que lo que es relevante no es los genios que fueron a la universidad, sino precisamente esa capacidad de gestionar, digámoslo así, problemas complejos, integrarse a otros, trabajar colaborativamente, tener pues como las ganas de resolver este tipo de cosas. Y muchas veces el que más estudia en la universidad puede encontrarse sin nada que hacer por fuera, ¿cierto? Porque es que finalmente la universidad también es un sistema que ha caído en la misma retórica en donde prácticamente usted estudia para volverse profesor universitario, que a su vez va a enseñarle más
a gente a ser profesor más cosas.
Sí, pues para muchos, claro. Pues muchos profesores realmente tienen es un desarrollo cerebral pues seguramente muy impresionante, pero probablemente no la capacidad de resolver otra clase de problemas. Y en el mundo en el que estamos, eso ya se está moviendo y se está desplazando por el fenómeno que dice Sanjay. ¿Cuántos amigos nuestros conocemos, arquitectos, dice, ingenieros, científicos, que dicen, ya no quiero hacer esto y no lo voy a hacer, o no encuentran trabajo sencillamente porque no hay trabajo?
Es que yo creo que deberíamos cambiar la pregunta de la medición. No es cuánto sabe usted, sino de pronto qué tan feliz es usted.
Claro que sin duda es una pregunta mucho más difícil.
Y eso cambia todo el...
Pero un poco para ir cerrando el programa, porque digamos está muy interesante el debate, yo quisiera preguntarle si no creen que le están poniendo demasiado peso a la educación detrás de todo, ¿no es como un poco sobrevalorado el poder? En general, la sociedad, el gobierno, nosotros mismos, como que creemos que la educación es súper poderosa. ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo y hasta qué punto ve que es limitada?
Yo también creo en eso, o sea, definitivamente la educación es precisamente el escenario en donde se posibilita, digamos, la felicidad que menciona Sanjay, ¿cierto? Pues es que las cosas no ocurren por generación espontánea, hay que en cierta forma crear las condiciones para que ese tipo de cosas ocurran, ¿cierto? Yo tengo una divergencia un poquito en lo último que dijiste frente a la felicidad. Yo creo en la realización de la felicidad de los estudiantes en la escuela, creo que debe ser un entorno favorable para encontrar pues como las mejores propiedades del ser que tenemos por dentro para encontrar nuestro lugar, pero es ingenuo pensar que la educación es marginal a un deseo que debería también priorizar. Pues nosotros, yo quisiera que mi hija pueda adquirir independencia económica en determinado momento, haciendo lo que ella quiera para ser feliz, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, detrás de la educación, no es mentira que se esconde siempre un desarrollo económico detrás, ¿cierto? Hay un interés frente a un desarrollo económico. El problema es cuando ese desarrollo económico cambia, cuando el modelo económico cambia en medio de una revolución, que ya estamos en una revolución tanto o más grande que la revolución industrial y tan rápida. Entonces, ¿qué significará entonces desarrollo económico en el futuro? Y no quiero que entiendan esto como necesitamos formar operarios y técnicos para que llenen los puestos de las empresas que ya hoy existen.
El
problema en realidad no es de cómo vamos a alimentar la línea industrial del proceso, sino es cómo vamos a inventar los trabajos que todavía no existen, porque estoy seguro que los trabajos que se vienen son trabajos que no existen. Y cuando uno vive en un mundo en que no sabe ni siquiera en qué va a trabajar la gente, pues lo mínimo en lo que tiene que apostar es qué capacidad va a tener para encontrar oportunidades de conectar diferentes situaciones para desarrollarlo, para vivir en ese mismo mundo felizmente, pero en una manera que sea sustentable también.
Sanjay.
Yo es que me he vuelto un testigo de Jehová de la autoorganización. Porque digamos que esto se lo inventó Sugata Mitra, el man es físico y él habla de, digamos, de los sistemas caóticos, ¿no? Y él dice, un sistema autoorganizado es un sistema del cual cosas actuando espontáneamente y sin un aparente, digamos, orden, de repente emergen cosas que uno nunca se espera. Y esto me pasa a mí cuando yo hago soles, que el pelado que siempre estuvo callado en clase, de repente durante un sole es el que está presentando en público, ¿no? Y los profes quedan como, guau, ¿esto cómo pasó? Este chino lo llevo viendo en clase hace rato y no ha pasado. Y de repente está hablando. Y me pasa con un montón de casos que uno ve, y ahí es donde uno dice, si no sabemos efectivamente en qué diablos consiste el futuro, ¿no? Y cómo nos vamos, tanto el sistema económico, político y la manera de relacionarnos, que es, pues entonces uno qué tiene que darle a los pelados. Y entonces en ese sentido es, yo no sé si eso es con el sistema educativo, si eso es con el sistema familiar, si eso es con el sistema de amistades, si eso es con el sistema laboral. ¿Sí me entiendes? Yo creo que está en todos lados. Y claro, el argumento alrededor de la educación siempre ha sido un argumento de discurso político, ¿no? Es que nuestros niños, la educación, el futuro, mañana, ¿no? Y yo lo que siento es que realmente uno tiene que poder conectar más ampliamente que lo que el discurso solo dice. Entonces no es que la educación mala, ¿no? Pero también es como, es un planteamiento distinto sobre cómo hacer las cosas, cómo vivir y cómo vivir juntos.
Bueno, les doy las gracias a los dos, Andrés Roldán, el director del Parque Explore, a Sanjay Fernández, del director de Sole Colombia. Este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD como todos los domingos, así nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.